Abejorro Media presenta Canal Pop con Violeta Moreno y Sergio Zurita. Hoy es viernes 22 de agosto de 2025. ¡Comenzamos!
Mi querida Violeta, estarás de acuerdo conmigo que uno de los grandes cineastas mexicanos de las últimas décadas es Luis Estrada.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Tiene por lo menos un clásico que es El Infierno.
Yo creo y
que
La Ley de Herodes, ¿es cierto?
¿Cuál?
El Infierno, Ley de Herodes.
Ah, La Ley de Herodes.
La Ley de Herodes, sí. Que me parece, híjole, la he visto como yo creo que 3-4 veces. Uh-huh. De lo intensa y lo tan bien hecha que está esa película. Y bueno, El Infierno, sí. Una de las más famosas, por supuesto.
Sí, tiene. La última, ¿cómo se llamaba? Que fue horrible.
Ah, la de Viva México.
Fue horrible.
¿Esa horrible? Fue horrible. Esa, para que veas, ha sido como la hizo Luis Estrada, ¿en serio?
Sí.
Terrible esa película, mal hecha, guiones terribles, las actuaciones pésimas.
Todo, sí, todo mal.
Todo mal.
Pero bueno, ahora sí que tiene tanto buenas como malas, pero las buenas son verdaderamente extraordinarias.
Sí.
Y ahora...
Estoy de acuerdo.
Fíjate que después de muchísimos años de buscar los derechos de la novela Las Muertas del gran Jorge Ibargüengoitia, basada en el caso real de las Poquianchis, que eran unas mujeres...
¡Sí!
¿Qué les pasa? ¡Wow! ¿Qué les pasa? Que eran unas mujeres...
Andamos rudos.
Que eran unas mujeres que se dedicaban a tener a un montón de muchachas sometidas. Y las prostituían y...
Sí.
¿Qué les pasa? Y pasaban, y bueno, y pasaron cosas terribles. Fue un caso muy sonado.
Muy fuerte.
Por lo visto murieron, no sé, más de 100 mujeres ahí. Jorge Ibargüengoitia hace una, porque ya hay una película de las
Poquianchis. Sí, hay una película.
De Felipe Casals. Uh-huh. Pero lo que hace Ibargüengoitia es una novelización extraordinaria. Ese es un libro fantástico. Y lo que hace Luis Estrada es una adaptación de la novela de Ibargüengoitia y la convierte en película. No le dio, prefirió hacerla en una miniserie de 6 capítulos.
Y yo creo que está bien. O sea, creo que abordar este tipo de temáticas pues en una serie me parece muy bien. Uh-huh. Y bueno, el talento, Paulina Gaitán, que es una de las grandes actrices de México. Yo la verdad admiro mucho su trabajo.
Ajá.
Ella pues hace a Serafina, que es justo una de las protagonistas y que va a hilar toda esta historia en cuanto a las mujeres, que sí, todo es un... Creo que Luis Estrada hace muy bien este perfil femenino con todas estas mujeres que se van a integrar. Entonces, es Paulina Gaitán, está Leticia Guijara.
Estupenda.
Arcelia Ramírez, una actrizaza de nuestro país, por supuesto. Está Mauricio Isaac.
Mauricio Isaac, Alfonso. Es un actorazo. Ese debería ser famoso, yo no entiendo por qué no lo es, pero la vida es así.
Sí, creo que hay varios actores que la verdad son muy buenos en su trabajo y no trasciende... Pero actualmente sí, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Sí.
Alfonso Herrera, que lo vamos a ver como... ¿Os aman a Alfonso Herrera? ¡Sí, sí!
Y les pregunto si sabes qué hicieron.
¿Cómo que?
A ver, Alfonso Herrera. ¿Aman a Alfonso Herrera?
¡Ah, qué bárbaros! ¿Cómo andan hoy, de veras? Joaquín Cosío. Que, mira, es uno también, yo podría decir, de los musos de Luis Estrada, porque pues sale en la mayoría de sus películas.
Sí, pues, creo que, bueno, no en todas, por supuesto.
En la mayoría, sí.
Pero digamos que desde que empezaron a trabajar juntos, no han dejado de trabajar juntos.
Exactamente.
El maestro Salvador Sánchez, que tiene pacto con el diablo, que va, velo. O sea,
se ve igualito, ¿no?
O sea, tiene 90 años desde hace 90 años, o sea. Pero siempre se ve espléndido.
Está Carlos, Fernando, sí. Bonilla.
Así
es. Enrique Arreola, Tenoch Huerta. La verdad, ay, Tenoch Huerta. Bueno, es que sí entiendo que tiene escandalillos, pero es un gran actor.
Pero en fin, es un del encaso. Se estrena el 10 de septiembre en Netflix.
Sí.
Y ya hay un tráiler disponible que lo estábamos viendo aquí a nuestras espaldas. Y eso es Las Muertas de Luis Estrada. De veras, no se lo pierdan. Si le quedó medianamente bien, le quedó una gran cosa. O sea, basta con que logre arañar la genialidad de Ibargüengoitia. Pero sospecho que va a quedar fantástica. Pero Cambiando de tema, querida Violeta.
Vámonos ahora a una serie que llegó a la plataforma de Disney Plus, que la verdad me tiene picadísima. Bueno, ya estrenó. Es una serie que se llama Amanda Knox, La retorcida historia. Ok, ¿qué sucede? Está basada en hechos reales. La Amanda Knox era una estudiante estadounidense que se va a vivir a Italia porque ahí decide continuar con sus estudios y de repente un día su compañera de cuarto y amiga amanece muerta. No estoy spoileando nada, porque es algo que ya se trató desde el 2007. Ajá. Es algo real.
No, pero además, ¿de qué se trata? No, pues una, o sea, eso contaría.
Spoiler. No es spoiler. Entonces amanece muerta y la culpan a ella.
Ajá.
Entonces, pues injustamente, este crimen que no cometió, los culpan a él y a su novio, ¿ok? Dicen ellos, los culpan a ellos dos y los meten a la cárcel. Un juicio, estuvieron 4 años, un juicio que duró 8 años aproximadamente, y que ella intentó por todas las maneras decir, es que yo soy inocente, y a pesar de que la policía y obviamente los investigadores italianos sabían que no había nada de ADN, que ella no lo había hecho, la siguieron culpando, porque decían, no, es que se comporta raro, no, es que no, no, yo creo que más bien sí fue ella, y no había las suficientes pruebas para decir que realmente ella era culpable. Entonces, ya se había hecho una serie documental, ya se había hecho uno para Netflix, ahora llega esta serie en 8 episodios que la verdad está bastante bien, está muy bien aterrizada, está protagonizada por la actriz Grace Van Patten. Y justo platicaban con ella acerca de esta interpretación de cómo muchas veces la prensa y los medios de comunicación te forzaban o ya te culpaban, si ella es la culpable. Y actualmente ella incluso tiene un podcast con Mónica Lewinsky, donde hablan de cómo ellas, al ser acusadas, pues se manchó su imagen y ya nunca más van a volver a ser pues un ser humano común y corriente, sino van a ser las que son culpables de estas cosas. Y
que ni siquiera, bueno, en fin.
Digo, o sea, creo que más
no,
bien...
Lo que hizo Bill Clinton con ella no tiene madre.
No tiene madre.
Y ella resulta que era la villana, no, espérame.
Exactamente.
Espérame, estás abusando, es el hombre más poderoso del mundo. Y es una muchacha de 24 años, por más enamorada que esté y que tiene una edad mayor... No,
sí, no.
Bill Clinton es un gran político, por un lado, y por otro lado es uno de los grandes cerdos de la historia.
Lo que
le hizo a esa mujer, o sea, le puso la letra escarlata por el resto de su vida.
De su vida.
Y esta mujer, Amanda Knox, por lo que me vienes diciendo, también va a ser la asesina por el resto de su vida, a pesar de que no mató a nadie.
Así es. Tremendo. Y tienes toda la razón.
Tremendo.
Y lo dices muy bien, porque en la actualidad la gente la sigue viendo en las calles y le dices que sí fuiste tú, a pesar de que ya le dijeron, ella no fue.
Sí.
Entonces, me parece que es una historia pues bastante retorcida, terrorífica, de saber cómo te, o sea, yo mientras la veo digo, imagínate que me hubieran culpado de algo que no cometí y estás tratando de mostrar. Entonces, ay, véanla, está muy interesante. Sí te tiene ahí al borde de cada episodio muy muy intenso y gran trabajo de Grace Van Patten, la verdad es que lo hace bastante. Y ella pudo platicar para hacer bien tu interpretación y entender su historia para contarla a través de su ángulo actoral. Entonces, vela, está por Disney Plus, ya la pueden ver, así que ya me cuentan qué tal.
Muy bien. Oye, la serie Alien Earth.
Ah, otra que llega a Disney, precisamente, a Disney Plus.
Por 9.2 millones de personas en los primeros 6 días. Se estrenaron los 2 primeros capítulos.
Sí.
9.2 millones de personas la vieron según Disney. Esto ocurre 2 años antes.
De la película original.
De lo que ocurre en la nave Nostromo, que es lo que vemos en la película original de Ridley Scott. Uh-huh. Esta es la primera vez que estos personajes o que esta franquicia llega a la televisión. Uh-huh. Todo lo anterior habían sido películas, como bien sabemos. Alien de Ridley Scott, Aliens de James Cameron, etcétera, etcétera, etcétera.
Justo, ocurre 2 años antes, la película de 1979, imagínate, son, ¿qué? 46 años, una cosa así.
Es de 1979
Así es, entonces, imagínate, por más de 40 años hemos tenido una franquicia de Alien, algunas han funcionado, otras no tanto, yo creo que Alien Romulus, Alien Prometheus, creo que ha sido de las que han generado debate entre los fanáticos de Alien. Hay unas que funcionan muy bien, hay otras que no tanto, pero creo que esta, justo va a juntar lo que son los cyborgs, pues la nueva inteligencia artificial. Está ambientada en el 2190, una cosa así. Dorita, más de 2000 años, o sea, sí está...
No, está como 100 años de nosotros.
Exactamente.
2120.
Dentro de 100 años. No. O sea, empieza muy bien. Y cada semana va a salir un episodio nuevo. Los fans están amando esta serie.
Sí, o sea, los xenomorfos, o sea, la bestia horrible está en el alien, conocido como xenomorfo, están en la Tierra. Y las críticas han sido, dicen que es estupenda. O sea, dicen que el creador, Noah Hawley, dice... Dice, transita con arte la línea entre la expansión de la franquicia y la televisión de autor. O sea, logra hacer una obra de arte sin traicionar el sí, asunto claro. De que se trata de una franquicia comercial, lo cual está muy bien.
Me encanta.
Y dice, la idea de los xenomorfos y el body horror en sí mismos no parece no importarle, parece ser que son para él un puente hacia otra cosa. Pero bueno, 9.2 millones de personas vieron los primeros dos capítulos. Oye, ahora platícame de Limitless.
Oye, sí, estamos hablando de puras series de Disney Plus, pero bueno, llegaron los estrenos a la plataforma y te voy a contar. ¿Llegaste a ver la primera temporada de Limitless?
No, sé de qué va, pero
te la recomiendo muchísimo, ahí les va. Fíjense que el actor Chris Hemsworth, bueno, lo ha conocido por muchísimas películas, pero especialmente por Thor.
Ajá.
Ese sí merece el...
Violeta.
Lo amamos. ¿Sabes qué? Que hace poco pues fue diagnosticado porque podría tener, o sea, tiene este alto riesgo de padecer Alzheimer.
Ajá.
Entonces los especialistas le dijeron, necesitas hacer algo que tu cerebro y tu potencial humano pues salga de tu zona de confort. Necesitas aprender nuevas cosas, hacer nuevos desafíos. Entonces la primera temporada se trató de Chris Hemsworth escalando rascacielos, yéndose, por ejemplo, a lugares donde hay hielo y nadar sobre el hielo. Incluso, desafiaba sus propios límites.
Ajá.
Y entonces fue una temporada que abarcó varios episodios y fue espectacular. Ahí yo admiré muchísimo más porque dice, es que quiero tener una vida mejor, una vida longeva, una vida donde yo pueda darle lo mejor a mis tres hijos, a mi esposa y no quedarme con que me voy a quedar con Alzheimer. Porque creo que la mayoría de los seres humanos es como, bueno, ya voy a estar enfermo y ni modo, ¿no?
Ajá.
Haz algo para trascenderlo, ¿no? Y evolucionar. Entonces llega esta segunda temporada donde solamente son 3 episodios, pero el primero le dijeron para que tus neuronas sigan funcionando porque se van muriendo a lo largo de los años conforme vas creciendo. Pues la primera le dijo, aprende a tocar un instrumento.
Ajá.
Y entonces aprende a tocar la batería. Y Ed Sheeran, que es gran amigo suyo, lo invita a uno de sus conciertos, así en su gira mundial, y lo hace increíble, estaba nerviosísimo, pero aprendió de eso y dijo, voy a salir de mi zona de confort, ¿no? De lo que soy como actor.
Uh-huh.
También se va a Corea a entrenar con los militares porque tienen un régimen muy estricto ahí. Y bueno, son ciertos ejercicios que obviamente va creando, ¿no?
Uh-huh.
Y la meditación se va a entender un poco como de las medicinas ancestrales. Entonces, la verdad es una gran, gran, gran serie y hasta te inspira. Dices, quiero ser como Chris Hemsworth. Quiero atreverme a hacer cosas distintas, a desafiarse y salir de esa zona en la que todos conocemos.
¿Dónde se puede ver?
En Disney Plus.
Ok, porque es de National Geographic.
Exactamente,
¿no?
Okay. Tiene una colaboración Hulu, Disney y National Geographic.
National Geographic, muy bien.
Sí. Así es.
No sé, me imaginé imagínate un doctor Hojaldra que le dijera, pues ahora lo que tienes que hacer es aprender a pegarme unos chivos. No. Ahora tienes que insultar a tu hermana a diario.
Algo así raro, ¿no?
Exacto.
Así de, ahora tienes que vestirte de
cara. Tienes que agarrar no sé, ceniceros de cristal cortado que están en el suelo, pero con las nalgas.
¡Ay, no!
es que si no te da Alzheimer, güey.
No, imagínate.
Y dice, y mira, y si te da, por lo menos se te olvida que estuviste agarrando ceniceros de cristal cortado con las nalgas.
Claro. Así que te aventara a hacer algo, cosas raras, ¿no? Tienes que vestirte de calabaza en diciembre. Ay, una cosa rara, ¿no?
Tienes que embarrarte de calabaza.
No, sí les recomiendo. Ay, no. Se la recomiendo muchísimo. Chris Hemsworth es lo máximo.
¿Eh? Fíjate que Bueno, ya hemos hablado de la gran Joni Mitchell. Joni Mitchell es probablemente la única mujer que le llega como compositora a Bob Dylan y a Leonard Cohen.
¡Wow!
O sea, está en ese nivel.
Grandes ligas.
Tal vez haya alguna otra, pero no. Probablemente Joni Mitchell sea la más grande compositora, cantautora de la era del rock.
Ok.
Y ha pasado por cosas muy... Me acuerdo que te platiqué aquí que de pronto le daba comezón, pero por dentro.
Ah, sí.
Una enfermedad terrible.
Ay, no.
Y van a hacer una biopic. Sí, Anna Taylor-Joy la va a interpretar cuando era joven, porque era preciosa,
Joni
Mitchell. Y Meryl Streep la va a interpretar. Sí, ya la va a interpretar, pues ya mayor y enferma. ¿Qué pasó? ¿Qué?
Andan, hoy vienen acá, bien
Fíjate que va a dirigir el gran Cameron Crowe, que tiene por lo menos dos obras maestras.
Por lo menos.
Casi Famosos.
Obra maestra.
Una película.
Amamos Casi Famosos, ¿sí o no?
Esa está en mi top 10 de las mejores películas, de mis películas favoritas.
Tengo que volver a verla, quiero volver a verla.
Y Jerry Maguire.
Un clásico.
Y él, acuérdate que Casi Famosos es la historia de su vida. Él finge que es mayor de edad y le asignan que vaya a cubrir que siga un grupo, que creo que era Led Zeppelin, si no me equivoco. Pero nadie sabe que el chavo tiene 15 años y luego se vuelve escritor y colaborador de Rolling Stone toda su vida. Entrevista a Joni Mitchell, se hacen amigos. Y están preparando el guión juntos para que sea una biopic, pero no una biopic convencional. Entonces tiene todo. O sea, Meryl Streep, Anya Taylor-Joy, la vida de Joni Mitchell y dirige Cameron Crowe. Tiene todo para
ser triunfadora. Para brillar. Y con estas actrices, bueno, Meryl Streep la conocen muy bien. Anya Taylor-Joy recientemente hizo Furiosa y es sobre todo famosa por Gambito de Dama, ¿no?
Sí.
Que yo creo que es de sus obras.
Ahora sí que
grandes.
Si quieren ver Gambito de Dama, Netflix.
Exacto. Muy buena.
La hora de las... Qué bueno que tú sí ves películas de Mello porque... Cuéntame la hora de la desaparición.
Fíjate que yo sé que no ves películas de medio. Yo tampoco, la verdad es que la sufro. Pero hay cosas que por entrevistas o situaciones que me dicen, oye, tienes que ver esta película, pues la veo.
Ajá.
Pero sufro. Fíjate que en esta, creo que está tan bien hecha que no es un terror. O sea, como pensaríamos que es como, no sé, el conjuro, la monja, que son como muy intensas. Bueno, esta también, la hora de la desaparición es la historia de 17 niños que desaparecen justo a las 2:17.
Ajá.
Entonces quieren entender por qué los niños salen corriendo de sus casas a esa hora, los papás buscándolos como locos, y no les voy a contar mucho, pero ha sido tendencia en los últimos días, desde que se estrenó, porque es del director de Barbarian, y Barbarian es una gran película también como ahí, pues terrorífica, uh-huh. Y después descubres que por qué suceden estas cosas inimaginables. Ahora, Julianne Moore, Julia Garner, que es de Ozark, que te Ajá. recordamos por su... Bueno, ha salido en distintas películas, incluso la película de terror que vimos. Bueno, no, tú ni la viste.
¿Cuál?
La del bebé de Rosemary, el apartamento...
Ah, no, me da
miedo. La precuela, te da el miedo. Pero está espectacular, está muy bien hecha, es un terror que te mantiene y ni siquiera te tapa. No, está muy buena. No les quiero contar el porqué, pero muchos dicen que es la mejor película de terror del año.
Okay.
Del año, no sé. A ver, Vicky, ¿te gustó?
Sí, pero Bring Her Back es la de terror.
Sí, ¿a ti te gusta la de Haz que Vuelva, Bring Her Back?
No,
sí, esa está de miedo, esa es terrorífica.
Bring Her Back, ¿esa ya se estrenó?
Ya.
¿Y esa dónde se puede ver?
Digo, en el cine.
Digo, para no verla. Me dan miedo,
perdón.
Porque
me dan miedo, sufres,
me
da miedo. ¿Verdad? No,
sí,
y fíjate que yo acabo de terminar, ya hablaremos de esa, pero el Conjuro Últimos Ritos, esa es para que veas, la pasó estresa.
No, yo llego de ver una de terror, así abro la puerta Y me meto corriendo a mi casa y así, y me tapo con las cobijas. Y claro, ya los monstruos y los demonios no pueden atravesar mis cobijas, ¿verdad?
Ay, qué, o sea, ¿quién sabe? En películas te arrastran.
Exacto.
Pero te jalan las patas o hasta la cobija y luego...
Okay,
pero entonces... véanla, yo sé que mucha gente le está gustando mucho porque es tendencia. Entre la que dice Vic, haz que vuelva We Punch, que es esta la hora de la desaparición, y Together, que hablamos la semana pasada, han sido buenas películas este año.
Hora de la desaparición en cines.
Exacto, en cines.
Ok. Oye, la semana pasada hablamos del beso de la mujer araña.
Ah, sí, con Jennifer López.
Hablamos de que se especula que podría estar nominada Jennifer López para el Oscar. Ya salió el tráiler.
¡Ya! ¡Tenemos tráiler!
El tráiler es espectacular. O sea, la ves y dices, denle un Oscar a esa mujer inmediatamente. Y mi teléfono de pasada. y bueno, te digo que son dos presos, un preso político y un preso normal. El preso político lo interpreta Diego Luna.
¡Wow! ¡Dieguito!
Que se llama Llamamos. Valentín. Y el preso normal, que se llama Molina, que es gay. Okay. Y que básicamente evade la realidad a través de sus recuerdos de las películas que ha visto. Okay. Y todas esas divas que ha visto en el cine las interpreta Jennifer López. Uh-huh. Que son... distintos personajes, y una de ellas es la mujer araña, que es una mujer fatal, como ya hemos hablado.
Sí.
Pero en los cortos se nota, o sea, Jennifer López
está bien, ¿no?
Está fantástica.
Ay, la subestiman mucho a mi J-Lo.
Sí, dirige
muy bien.
Dirige Bill Condon.
El Bill Condon.
Eso diría Nicasio, ¿no? El Beach Condon.
El
director de Chicago y de Dreamgirls.
¡Wow! Pues grandes películas, nominadísimas, ganadoras.
Y ganador del Oscar por Gods and Monsters, por su guión de Gods and Monsters, que es acerca del director de la primera película de Frankenstein. Y también de live action de La Bella y la Bestia.
O sea, viene triunfadora, yo creo, ¿eh?
La obra yo pienso que... Ahí sí hay Oscar. Oye,
sí.
Los Kennedy Center Honors.
Ah, sí, hay que platicar de eso.
Mira, el presidente decide cada año a qué artistas les va a dar los Kennedy Center Honors. Uh-huh. Y la mayor parte de las veces, pues los artistas aceptan de mil amores. Cuando es Barack Obama, aceptan. Cuando es Joe Biden, aceptan. Cuando fue presidente Donald Trump por primera vez, los artistas decían, si es Trump, no voy. O sea, no quiero el premio. Uh-huh. Y Trump se enojó y decidió boicotear los premios. Nunca iba. Gracias a Dios, porque así los artistas
ya,
sí
claro,
iban.
Sí, sí.
Pero ahora ves que dijo, no, pues tengo 4 años más. Ahora sí voy a ponerle el Golfo de América, el Golfo de México. Mis chicharrones van a tronar. Decidió, o sea, ya se adueñó del Kennedy Center, que está ahí en Washington, y va a premiar.
Wow.
Y no es que sean artistas terribles, pero bueno. George Strait, que es una leyenda del country, es estupendo. ¡Ay, sí! Gloria Gaynor, la de I Will Survive, la reina del disco. Aquí le puse la reina del fisco.
¡Del fisco! ¡Ah, caray!
Exacto. La banda Kiss. Fíjate, wow. Gene Simmons y Donald Trump se simpatizan, se caen bien. Pero
es
pues, eso
Trump
no quita que aquí sea chido, pues ¿qué?
Pues
¿qué? El actor Michael Crawford, famoso sobre todo por hacer el fantasma de la ópera en teatro, sí. Y Sylvester Stallone.
¿Y Sylvester?
Que es muy trompista. Sylvester Stallone. Trump dijo que tenía a sus 3 embajadores en Hollywood y dijo que son Sylvester Stallone, Mel Gibson y John Voight. Tan buenos que son los 3, pero bueno, están medio estúpidos políticamente.
Sí, 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 pueden ser muy buenos actores, pero...
No, pero digo, o sea, pero no le está, no le está dando premios a una bola de babosos. Pero sí son gente que simpatiza con
quién
él.
¿Quién sabe?
O sea, no lo van a boicotear.
Sí.
Pero ya se agandalló el Kennedy Center, ya le quitó no sé, creo que había una escultura por ahí que hablaba como de los derechos del LGBT, ya la mandó quitar, ha hecho una serie de cosas ahí, en fin. Oye, cuéntame, No hay que politizarlo, no hay que politizarlo demasiado, pero va a haber.
Va a haber Miss Palestina.
Ajá.
¿Qué? No puedo creerlo. No
confundirla con Miss Palestino, que es un reality show porno.
Ah, caray, yo no sabía que eso existía. Sergio Zurita, ¿qué bebe?
¿De quiénes echan el mejor palestino?
Ay, no, no, no. No, pues.
Pero Miss Palestina, a quien estamos viendo
Palestina,
ahí.
Miss Palestina, bueno, justo la estamos ahí, que es Narin Ayub.
Ajá.
Tiene 27 años y, bueno, dice que encarna la resiliencia y la determinación que definen a la plataforma. Que ella es el prototipo de mujer que quieren para que sea Miss Palestina. Yo creo que en estos momentos que haya algo así, Sergio, ay, no sé.
Mira, yo no sé, yo solamente me pregunto dos cosas. No me quiero meter en un berenjenal, pero cosa uno. ¿Una mujer de Palestina puede salir desfilando en traje de baño?
Buena pregunta.
Dada su religión. Y bueno, ella ahora es una palestina muy privilegiada. O sea, ella vive en Dubái, estudió en Canadá. No. Entonces, no es una palestina común y corriente.
Sí, claro, y no ha vivido toda la tragedia, ¿no?
Pero en fin, yo nada más cuestiono eso y digo que no es una palestina. Realmente, o sea, no has vivido mucho tiempo en Palestina.
No creció ahí.
Exacto.
Y vive en Dubái. No, sí, claro que es privilegiada.
Claro. En fin, está occidentalizada, pero bueno.
A ver, sobre todo hacer este tipo de concursos no estoy muy de acuerdo, pero menos en esta situación.
Pues sí, no sé.
O sea, no sé, creo que es algo que no debería de suceder y mejor se pusieran a hacer otra cosa, a parar la guerra.
No, bueno. Eso.
Digo, ya estamos metiéndonos.
Violeta, ya estaba leyendo que el concepto de que las cosas tienen solución es un concepto occidental. Hay cosas que no tienen solución. Y hay quienes dicen que ese conflicto no tiene solución. Y es probable. Dos rumores sobre Sydney Sweeney. Rumor falso.
A ver, dile el falso.
No va a ser chica Bond.
Ah.
Rumor verdadero, va a ser una línea de lencería con Jeff Bezos y Lauren Sánchez, los dueños de Amazon.
No.
Y eso sí
no,
es real.
Ok.
Eso sí. Y ahora
Sydney
vamos.
Sweeney, lo entiendo, está muy sexualizada, digo, es muy guapa, tiene cuerpazo, pero bueno, ella también acepta este tipo de campañas.
¿Pero por qué no las va a aceptar?
Ay,
¿por
no
qué no
sé.
Celebrar? ¿Por qué no celebrar ese cuerpazo?
No
digo
sé.
Digo yo.
O sea, está bien que lo haga, pero...
No. Sí, no.
Como que hay mucho choque de pensamientos hoy en día, ¿no? De decir, ¿por qué sexualizar a la mujer? ¿Por qué hacer este tipo de campañas? Así de véanme, cosifíquenme. Pero bueno, ella lo acepta y claro que lo puede hacer porque pues, es una mujer muy guapa.
Mira,
¿ustedes qué opinan? ¿Qué
opinen? Te voy a leer una cosa.
A ver. Bueno, lo que lo encuentra...
Exacto.
Así de en lo que es, que funciona su internet.
No, espérame.
A ver.
Octavio Paz.
Ajá.
Una sociedad sin imágenes es una sociedad puritana. Uh-huh. Una sociedad opresora del cuerpo y de la imaginación.
¿Pero eso cuándo lo escribió?
Octavio Paz... Pues ayer no, porque ya se murió.
Exacto.
Pero bueno.
Pues también yo creo que, a ver, digo, claro que es reconocido.
Pero ¿prefieres el puritanismo de...?
No.
¿Preferirías que la taparan así?
No, tampoco.
No.
Tampoco.
No, que hay que celebrar el cuerpo, Violeta.
Ay, a ver, que se desnude Sergio Zurita.
No, el mío no está... El mío no está muy celebrable.
A ver, fuera pezones.
El mío no está muy celebrable, pero el de ella sí.
A ver, fuera esos huevos.
Pero Violeta.
Ah, ¿verdad?
Violeta.
¿No quiere?
Violeta. Con todo el respeto y el cariño que te tengo. Te vi con un traje de baño amarillo. Cancún,
sí.
La semana pasada.
Lo sé, y yo, bien sensual. Vayan a mis redes.
Y eso no estás, o sea,
estoy
eso
mostrando.
Está bien, ¿no?
Sí, tienes razón, o sea.
Pues, o sea, es así de, con todo respeto, vean qué cuerpazo tengo, qué ¿no?
Ajá, y
está
qué
bien, chingado, ¿no?
¿Sigue? Sí, pues, totalmente de acuerdo. O sea, yo solo digo que a veces como que... no sé, figuras como Sydney dice, no, pues es que hay que... Bueno, ella no tanto. Ella sí muestra su cuerpo y siempre se ve sexy y todo. Pero sí hay mucho entre lo enseño, no enseño, me cosifican, no me cosifican. Hay una un choque ahí, tienes razón. No, no sé. Porque yo diga, no, no enseñen, sino estamos en un momento en donde puede ser una línea muy delgada entre que ya... Te puedan ver de cierta manera, ¿no?
No sé, no sé. Yo insisto, prefiero esto a tápense, o sea, no, de pies a cabeza.
Es que sí, ningún extremo. Parece,
mira, ahí va una cortina caminando. No, es una señora en un país, este...
Ya sé, no, tampoco,
de,
tampoco.
De por allá.
Sí, no, este, bueno, ya están muy atrasados, eso sí.
Ok.
Tienes toda la razón.
Ya, ya, ¿se nos acabó el tiempo, correcto, o no?
¿Sí? Creo que sí. Okay. Sí, creo que ya, porque...
Entonces, ¿cortamos? Sí. Ok, se acabó Canal Pop. O les cuento de las poquianchis versión rica, o no, o ya lo cortamos.
¿Versión qué? A ver, rápido.
¿Sí o no?
Sí.
No. Ah. Ok. Ok, no, digan, ¿sí o no? Ok, ¿sí o no? Ya no sé.
Que, okay, que te apures en...
En los años noventas había una mujer que tenía la red de prostitución de élite más grande y más poderosa del mundo, que se llamaba Heidi Fleiss. Entre, okay, sus clientes estaban Robert De Niro y Charlie Sheen, de quien hablaba maravillas porque decía, no, ese pagaba al chas-chas, daba buenas propinas. Y tenía en su lista a actores de Hollywood de todo tipo, la metieron al bote. Este es como los poquianchis, pero con glamour. Y a Heidi Fleiss la va a hacer Aubrey Plaza en una película, okay, que a juzgar por quienes la producen, que fueron los que produjeron... The Last Showgirl con Pamela Anderson, entre otras películas.
Ay, claro, recientemente.
Y además, el tema de los trabajadores sexuales, que a juzgar por el éxito de Anora, esta película con Aubrey Plaza podría catapultarla también hacia los previos. Se llama... Pues... La historia de Heidi... ¿Cómo se llama? Heidi Fleiss. Sí, la historia de Heidi Fleiss. La, okay, famosa Madame de Hollywood. Y ahora sí se acabó Canal Pop.
Ahora sí se acabó. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¿Quieren otro monólogo? Bueno, pues esto fue Canal Pop. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno. Como siempre, un placer, un honor, Sergio Zurita. Nos vemos la próxima semana.
Yo me llamo Sergio Zurita, búsquenme en X, Twitter o como se llame, como @szurita, y esto fue Canal Pop. Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media.
Y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.